Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roy para que nos ponga esa lupa sobre las cuestiones de la actualidad que tienen que ver con Israel. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, muy bien, aquí desde Israel.
Bueno, hay algo que es evidente que ha sido los temas de esta semana en Israel: Jerusalén y Donald Trump, ¿no?
Sí, fíjate que Donald Trump llegaba a Israel y a Jerusalén la semana en la que se celebraron los 50 años de la reunificación de Jerusalén a Israel. Y eso ha creado a nivel práctico muchos problemas, sobre todo porque desde su llegada pues ha habido muchos cortes de circulación, y no es que Trump llegue solo él, ni solo con su mujer ni con su familia, sino con todo un despliegue fenomenal que se está viendo ahora mismo también en Europa, se ha visto en Italia, en Bruselas, y se verá y se va a ver también en Taormina, en Sicilia. O sea que es todo un despliegue que además aquí coincidió con el Yom Yerushalayim, que fue ayer, que fue esta semana en Israel.
Bueno, pero Trump no venía directamente de Estados Unidos. Primero pasó por Arabia Saudí y seguramente los árabes estaban muy contentos, pero en Israel no todo el mundo estaba tan contento con lo que... con el arreglo, el acuerdo que llegó con ellos, este fabuloso contrato de 500 mil millones de dólares. Es una cifra como que todavía el mundo en toda su historia no consiguió fabricar tanto dinero.
Ni conseguir fabricando tanta arma que vincula este acuerdo, efectivamente. Sí, es un acuerdo muy importante al que han llegado los dirigentes de Estados Unidos y de Arabia Saudí. Pero no solo se ha comentado esto en Israel, sino también la cercanía de Trump, de la nueva administración de la Casa Blanca, con los países árabes sunitas, con los países del Golfo, con los jefes de gobierno de los países del Golfo, con los líderes musulmanes que también ha encontrado Trump en su visita, que son sunitas y que tiene como principal adversario, enemigo, Irán. Entonces se ha comentado mucho esa cercanía y esa voluntad de Trump de hablar con ellos del tema del terrorismo, de luchar contra el terrorismo, un poco como se ve aquí desde Israel, como un intento de poner la presión desde ahí para que se llegue a un acuerdo cuanto antes entre Israel y Palestina. Un poco de presión que vendría desde ahí, desde, como nos acordamos, desde la iniciativa de paz de 2002, la iniciativa de la Liga Árabe, que fue descartada de inmediato por Israel, pero que podría volver a estar en la mesa con menos concesiones por parte de Israel que en un primer momento, sabiendo que ya existen acuerdos no oficiales entre Israel y los líderes de los países del Golfo y con Arabia Saudí, que no son oficiales, pero todo el mundo habla de ellos a nivel sobre todo de inteligencia, porque se ve que en esa política de pragmatismo que Trump está descubriendo también, la alianza contra el enemigo puede ser muy fuerte para llegar a un acuerdo aquí a nivel local entre Israel y los territorios palestinos.
Lo que pasa es que identificar al enemigo común resulta un poco complicado, porque si bien Irán es el protagonista de esta visita de Trump a Oriente Próximo, evidentemente está apoyando a todos los que están contra Irán, pero esto no siempre se alinea con la lucha contra el terrorismo, porque, por ejemplo, tanto Al-Qaeda como Daesh tienen raíces en el mundo sunita, no en el mundo chiita.
Efectivamente, y me imagino que esto es una de las cosas que Netanyahu le habrá dicho a Trump en su visita, en su reunión aquí en Jerusalén, y que es también la razón por la cual se ve con mucho recelo todavía en la prensa israelí y entre los líderes tanto del gobierno como de la oposición, con bastante recelo todavía, pero que es una realidad, y Trump está poniendo, ha estado poniendo mucho énfasis en esta cercanía con los países del Golfo. Mucho énfasis en el sentido que él ha decidido que fuera su primera, o sea, el primer sitio que ha ido a visitar ha sido Arabia Saudí, por ejemplo. Es en un viaje cargado de tantos símbolos, pues no ha quedado o sea, se ha visto enseguida, ¿no? ¿Cómo se dice? No ha quedado en saco roto, ¿verdad?
Sí, no ha caído en saco roto.
Eso es.
Bueno, pero esto aparte él lo ha conjugado de una manera muy extraña, porque de esta apuesta por conseguir trabajo para las fábricas de Estados Unidos, especialmente las fábricas de armas, de impulsar un proceso, posible proceso de paz en Oriente Medio, pero también lo presenta como una visita casi espiritual, porque pasa por los centros espirituales más importantes de Occidente, pasa por Meca Medina, digamos, por Jerusalén y por el Vaticano, ¿no?
Sí, se ve que tenía esos tres ejes, perdón, se ve que tenía esos tres ejes en mente, efectivamente, y se ha notado también en las declaraciones que ha hecho así un poco sobre la marcha, de una forma un poco así vaga, diciendo que los países se tienen que unir, que haya un acuerdo entre las religiones, que todas las religiones vivan en paz. Sí, ha dado un toque espiritual que de hecho los líderes como Netanyahu y Abu Mazen han descartado, explicándole desde el principio que también es un asunto territorial, que no es un asunto, que no es un asunto de religión aquí, por lo menos en la región, para también darle otro enfoque, porque yo creo que también Trump está aprendiendo mucho de su oficio con esa primera visita, y viene con sus ideas ya preestablecidas de que conocemos de su campaña y de su llegada a la Casa Blanca hace pocos meses, y también de eso tiene que entender que no es solo un asunto de religión aquí, aunque a él le interese fuertemente, y claro, la visita era a los líderes musulmanes, a la visita al Kotel también, que es un asunto seguramente muy personal suyo, de visitar el Kotel, el primer presidente en funciones que lo visite, y después el Vaticano con el Papa, del que tantas ideas negativas tenía y tantas declaraciones negativas hizo, ¿no?
Bueno, yo tuve la sensación de que siendo un cristiano, aunque protestante, pues se entendió mejor con los musulmanes y los judíos que con el Papa.
Sí, pero vaya Papa también.
Sí, no, claro, bueno, tenemos un Papa bastante particular también. Como si esto fuera poco, se va a hablar también con la OTAN y les da un rapapolvo también, ¿no?
Sí, o sea, La OTAN es una organización del que él casi renegaba en sus declaraciones en la campaña, ¿no? Y ahora, pues, de repente viene, se da cuenta un poco de lo que pasa, ha ido a visitar la nueva sede que será inaugurada dentro de unos meses, y hace como si nada, ¿no? Es decir, que enfoca su visita en la lucha contra el terrorismo e insiste en que sea un asunto importante, primordial para la OTAN. De hecho, quiere impulsar, vamos a ver en qué resulta, quiere impulsar a la OTAN como miembro de la coalición contra el terrorismo, que ya está en marcha, pero creo que los 28 países de la OTAN ya integran, pero quiere que la OTAN también lo integre y creo que esto se hará. También quiere que los países contribuyan más a la OTAN, o sea, aliviar un poco el presupuesto que paga en mayoría a Estados Unidos, diciendo que también los países europeos para su defensa tienen que contribuir más, y eso se reflejará seguramente en los acuerdos sobre los presupuestos que se darán. Pero te digo que en este viaje está poniendo mucha agua en su vino en muchos aspectos. Es decir, empieza a conocer un poco la realidad del terreno, y esto es un poco lo que se recalca de este viaje que le ha llevado de Arabia Saudí a Italia, a Taormina, a esa pequeña ciudad de Sicilia, donde también hay muchos problemas para que encuentren un sitio para albergarle, que es una ciudad con muchos callejones y que viene con todo su despliegue y va a ser muy problemático.
Bueno, y también estos días hay una cumbre del G7 para hablar del clima. Igual también nos sorprende y ya no está tan en contra de apoyar el cambio climático. Igual, no sé, porque es un personaje que un día dice una cosa y al día siguiente actúa de otra manera. Aparte que, por ejemplo, en la visita a Israel había mucha gente que esperaba que viniese con algo debajo del brazo para hablar de una iniciativa de paz en concreto, con una fecha o un lugar o algo, y al final se quedó nada más que en buenas intenciones. Igual eso le pasa también hablando del clima.
Sí, sí, efectivamente, es una buena comparación. También aquí en Israel se ha comentado mucho esa vacuidad con la que ha venido y con la que se ha ido, más allá de intenciones, más allá de símbolos como el Kotel, como las palabras sobre Jerusalén, la importancia de Jerusalén para el pueblo de Israel, para el país, para el Estado. Se ha comentado mucho esto. Y tú haces una comparación con lo del cambio climático, que quería anular, cancelar de inmediato, y eso lo habló en su campaña, pero de hoy ha comido con Macron, el nuevo presidente, flamante presidente de Francia, y han estado hablando de eso. Y según leía de los comentarios de Macron después de esa reunión, pues no está tan claro que se vayan a que Estados Unidos vaya a dejar ese acuerdo, que vaya a irse de esta convención. Entonces, efectivamente, él está aprendiendo sobre la marcha qué es la realpolitik, qué es el pragmatismo de alguna forma, y desde aquí y allá también con sus consejeros, pues como te decía, está poniendo mucha agua en su vino, y de eso va a hablar, en la cumbre del G7 que se organizará este fin de semana en Taormina, en Italia, efectivamente.
Bueno, pues eso, vamos a tener que, con este presidente estadounidense, no, uno no se puede fiar de lo que se espera de él. Hasta ahora ha resultado más blando de lo que prometía ser, pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que de pronto algo realmente le haga ir hasta el final con una posición inquebrantable. No sé si Corea del Norte, si el tema de Irán o otro que pueda hacer que estos supuestos avances en otros terrenos pues se vayan al garete.
Sí, es una constante que estamos viendo desde hace unos meses, desde que ha entrado en oficio en la Casa Blanca. Es una constante, es decir, no nos podemos fiar. Es un presidente que da y va a dar titulares, que ya los dio en el pasado, pero que sigue dando titulares, incluso con esa posición, esa postura aparentemente más blanda de la que parecía. Entonces, más asombro todavía. Y habrá que ver un poco cuáles serán los próximos pasos en todos esos terrenos que él está descubriendo, desde Saudi Arabia hasta el G7, pasando por la cumbre de cambio climático. Aquí en Israel estamos esperando más pasos, más políticas, más chicha a los asuntos de los que ha tratado. Pero quisiera terminar diciendo que una cosa que es muy diferente del último mandato, del mandato de Barack Obama, y es que hay una sintonía muy, muy, muy importante entre Netanyahu y Trump, y eso todo el mundo lo ha visto y se ha comentado mucho.
Y entre Sara y Melania.
Sí, sí. Y vamos.
Son
Están hechos el uno por el otro,
sí,
para el otro, pero
tal para cual son.
sí. Y no sé en qué puede resultar esto después. Por lo menos en mucha confianza, la confianza que ya no tenía Barack en Netanyahu ni Netanyahu en Obama, esa confianza que ha vuelto entre esos dos líderes y tres de ellos, entre los dos países. Creo que puede ser positivo para el futuro, para intentar buscar un acuerdo aquí entre Israel y Palestina.
Bueno, a ver si
A ver.
el otro amiguito que no estuvo en la foto esta vez, que es Putin, también les parece bien y se puede avanzar en algún terreno, ¿no?
Sí, aunque de eso no se ha hablado mucho. Yo creo que Putin le espera a la vuelta a Washington.
Sí, bueno, Putin, como también le gustan estas demostraciones, seguro prepara un tour todavía más sorprendente que el de Donald Trump para estos próximos meses, te lo aseguro.
A ver.
Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Pascal Roa, desde Israel.
Bueno, un placer.